Miedo, confusión, rechazo, así se puede definir lo sucedido esta semana cuando algunas personas que tenían que recibir la vacuna de AstraZeneca se han negado a ello y las que habían sido inoculadas con el suero pues han experimentado pues temor. El riesgo de sufrir un trombo, no nos cansamos de repetirlo, es muy bajo. De hecho, hay más posibilidad de que te caiga un rayo. Vamos a ver cuál es el riesgo de trombosis con vacunas como AstraZeneca o Janssen y todas nuestras dudas sobre los trombos. Don Joan Carles Reverté es el presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Muy buenos días, Joan Carles.
Hola, buenos días.
¿Cuál es efectivamente el riesgo de trombosis con los estudios que se han realizado sobre AstraZeneca o Janssen?
Bueno, con AstraZeneca, la estimación que tenemos con los estudios de farmacovigilancia es de más o menos unos 4 casos por millón de inoculados. Con Janssen aún no se sabe, hay comunicados, o parece ser que hay comunicados, porque la FDA todavía no ha dado los datos oficiales, 6 casos en 7 millones. Por tanto, imagino que puede ser que acaben teniendo cifras parecidas, unos 4 casos por millón.
Claro, es que hablamos de... ¿Cuál es el riesgo por comparativa de sufrir una trombosis si nos contagiamos de COVID?
Si nos contagiamos de COVID, con el COVID grave, con el COVID, bueno, grave o mediano, el que requiere asistencia hospitalaria, ingreso, es aproximadamente de un 20% y si acabamos en la UCI, de un 40%.
Fijaos, es que la comparación es muy superior.
Pues enormemente. Estamos hablando de un millar de veces prácticamente más.
Claro, es que fíjate, de 4 entre un millón en el caso de la vacuna, de 20 sobre un millón en el caso del COVID, es tremendo.
No, 20%, 20%.
20%.
Son 20.000 por millón.
20.000 por millón frente a 4 con millones, que merece la pena subrayarlo. Bueno, hay un estudio, si le he interrumpido, dígame.
No, adelante.
Hay un estudio esta semana de científicos alemanes y noruegos que parece que da con la causa de los trombos asociados. Concretamente habla de plaquetas. A ver, explíquenos.
Bueno, de momento todavía está en fase de saber el grado de realidad, pero es bastante, bastante plausible estos resultados. La suposición es que la vacuna provoca una respuesta que lleva a la acción de anticuerpos que, de alguna manera, a través de un componente que se llama el factor plaquetario 4, el PF4, que ya verán escrito en estos estudios, activa las plaquetas. Y estas plaquetas se agregan y desencadenan la formación de trombos.
Joan Carles, soy Mikey de Toro, sí. Buenos días. Hay otros datos que indican que este riesgo de trombosis afecta más a unos perfiles que a otros. Concretamente, creo que a las mujeres jóvenes.
Lo que está claro es que hay un exceso de casos entre las mujeres. Y también es verdad que la mayor parte de casos se han dado entre la población joven. A ver, hay que corregirlo por el hecho de que esta vacuna se ha empleado fundamentalmente en población joven y se ha empleado en esta población joven el doble o el triple en mujeres. Pero incluso corrigiendo por esto, hay un exceso de casos en mujeres. Por tanto, sí que parece que hay una asociación con el sexo femenino.
¿Por qué este riesgo de trombosis bajo y excepcional en todo caso se asocia solo a las vacunas de AstraZeneca y Janssen y no a las de Pfizer o Moderna?
No lo sabemos, se supone, porque por el hecho epidemiológico de los datos que tenemos, que podría estar en relación con el vector que se emplea para la vacuna. En las vacunas de AstraZeneca y de Janssen se emplea un adenovirus, mientras que en las de Moderna y Pfizer se inyecta directamente el ácido nucleico. Esto, de todos modos, resulta también... Es la explicación más razonable. De todos modos, los adenovirus ya se habían empleado y, de hecho, se emplean en otro tipo de vacunas como vector.
¿Se podría llegar a identificar a las personas más propensas a desarrollar esta trombosis rara y excepcional y vacunarlas con una vacuna alternativa a la de AstraZeneca o Janssen?
A día de hoy no lo podemos hacer más que haciendo segmentación pues por población, por características demográficas, porque hasta ahora, en los pocos casos que hay, porque en realidad se está analizando una cohorte de poquitos casos, porque no ha habido muchos eventos de este tipo, no se ha identificado ningún factor de riesgo especial. Es decir, ni los que han tenido trombosis antes, ni los que tienen factores de trombofilia, no hay nada en la historia de los que se han identificado hasta ahora que nos permitan decir, este paciente tiene más riesgo de padecerla.
Y a lo mejor no más riesgo, pero ¿saben ya con certeza dónde pueden aparecer los trombos? ¿Dónde hay más posibilidades? ¿Dónde menos?
¿En qué parte del cuerpo o en qué órgano?
Los órganos, los trombos que se podríamos decir específicos o más específicos de esta entidad o de esta situación aparecen fundamentalmente a nivel de los senos cerebrales, que son las venas de mayor calibre que drenan la sangre del cerebro. Y, por otra parte, con menos frecuencia, las venas intraabdominales, que están relacionadas sobre todo con el sistema digestivo.
¿Y cuáles son los síntomas que tenemos que vigilar con relación a esos trombos y cómo los podemos identificar?
Este sí que es un punto, yo creo, que muy importante, porque como estamos en situación de pandemia, la vacunación es esencial. Entonces, lo que recomienda la Agencia del Medicamento, yo creo que está muy adecuado a la realidad, es informar de cuáles son lo que hay que tener presente por si acaso hubiese pasase un trombo, por muy infrecuente que sea. Básicamente hay que estar atento al dolor de cabeza intenso, que no calma con analgésicos, y sobre todo que aumenta al estar tumbado, calma al ponerse de pie, y que va asociado de alteraciones o visuales o neurológicas de cualquier tipo.
Hay incluso síntomas que pueden tardar semanas, ¿verdad?, en aparecer.
Estos efectos de estas trombosis se producen entre el día 3 o 4 y el día 14 después de la inoculación. Habitualmente suelen estar entre los primeros 7 días, pero pueden llegar a tardar 10, 14 días.
Hay una pregunta que le quería hacer sobre la vacuna rusa, que es efectivamente si hay datos sobre trombosis en los vacunados allí.
Los datos que se han dicho, o sea, son comunicaciones extraoficiales, que no ha habido casos, pero no sé hasta qué punto el sistema de farmacovigilancia ha estado lo bastante atento, porque claro, buscar 4 casos entre 1 millón, hay que realmente buscarlo, porque si no, no se encuentran. Pero de momento, ellos desde allí, desde los fabricantes, han comunicado que no hay casos. También es una vacuna de adenovirus, por otra parte.
Quería preguntarle sobre las mujeres y por qué aparecen los trombos cerebrales en el caso de las mujeres.
Realmente, en el caso de la vacuna no lo sabemos, porque tampoco, incluso dentro del subgrupo de mujeres, tienen una característica que la defina. En principio, uno pensaría que puede deberse a temas hormonales. Claro, este sería un motivo de diferenciación entre sexos, pero no lo podemos asegurar en este caso. Sí es cierto que hay una entidad que se da fuera de la vacuna, que son las trombosis cerebrales habituales, bueno, digo habituales a pesar de que son muy infrecuentes, sí. Y que también se dan con gran predominancia en las mujeres. La gran mayoría de las trombosis cerebrales fuera de la vacuna también se dan en mujeres, esencialmente en relación con el embarazo, con el posparto o con tratamientos hormonales, aunque
o
también
sea,
hay
la
algunos
píldora.
Casos asociados. Sí, algunos casos se han asociado a píldora en las trombosis fuera del COVID, bueno, de la vacuna del COVID.
¿Es conveniente tomar algún medicamento anticoagulante o antiagregante si se recibe la vacuna? Concretamente, por ejemplo, se hablaba del ácido acetilsalicílico, de Adiro, por ejemplo.
Esto se habló al principio es que estamos hablando de una situación que está evolucionando día a día. Hoy en día la recomendación sería no tomar nada, porque incluso puede llegar a ser contraproducente si es que la patogenia, la causa que provoca estas trombosis, es la que en este momento se está suponiendo que es la más probable, la que han desarrollado este grupo básicamente alemán y austríaco. Y si es esta la causa, probablemente sería contraproducente emplear fármacos anticoagulantes o antiagregantes para intentar protegerlo. No nos protegerían y podrían agravar en caso de producirse.
¿Cómo podríamos, por último, afrontar el rechazo popular a determinadas vacunas? Porque en las últimas semanas la desinformación ha generado una hiperreacción.
Sí. Yo puedo entender que se haya generado esto, una reacción excesiva, una sensación de desconfianza, que eso es muy malo en temas de vacunas. Pero yo creo que, primero, hay que tener presente que estamos en una pandemia y que lo más... es decir, no estamos hablando de una vacunación en un entorno sano, estamos hablando de una vacunación en un entorno de pandemia, donde nuestro riesgo de enfermar es muy alto. Digamos que, si calculamos aproximadamente, varía un poco, sí, según los rangos de edad varía un poco, pero el riesgo que tenemos de morir o acabar en la UCI puede llegar a ser... entre 800 y 1000 veces mayor que el riesgo de tener una trombosis de estas en caso de vacunarnos. Yo creo que la diferencia es enorme.
Claro. O sea, que podemos concluir diciendo que realmente usted subraya que es importante vacunarse y que todo el mundo debe acudir y no centrarse en unas vacunas u otras.
Yo diría que si a uno le ofrecen la vacuna, debería vacunarse, no debería rechazar este privilegio de poder vacunarse, porque realmente en el momento actual de pandemia poder tener la posibilidad de escapar del virus es un privilegio. Hace muy poquito, creo que 48 horas o así, ha salido un trabajo de aquí en el cual demuestran que la reducción de la gravedad, la reducción de la enfermedad con la vacunación es del 96% cuando uno se vacuna. Claro, es una vacuna que funciona muy bien.
Don Joan Carles Reverté es presidente de la Sociedad Española de Trombosis Hemostasia. Muchísimas gracias, porque realmente este ha sido el tema de la semana y la preocupación de la gente. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias. Un saludo.